Visor, un programa de divulgación cultural que hilvana las actividades científicas y deportivas de nuestro centro universitario. CUCBA, una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Bienvenidos.
Saludos, personajes de la vida cotidiana, están en su programa Visor Radio, transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en su bonito municipio de Zapopan. Daniel Martínez en controles, yo soy Alberto Bautista, me pueden decir Beto. Y pues bueno, miércoles 7 de octubre, ¿qué tal el frillito que ya comienza a sentirse? ¿Qué tal les va en su día? Espero que bien. Y pues bueno, el día de hoy les tenemos un programa bastante enriquecedor e interesante. Yo les voy a estar pasando algunos datos para que se lancen a hacer su ocio productivo, como siempre. En el Caleidoscopio de la Vida, los chicos Diego y Jose tienen una entrevista con el profesor de Fisiología Animal, Alberto Ramos Mora. Y también vamos a tener los clásicos En Pelotas con Lore y Dialogando en Espiral. Y pues bueno, comenzamos. ¿Sabían ustedes que un día como hoy, pero de 1851, se instaló la primera línea telegráfica entre DF y Puebla? También en 1996 fue la primera aparición de aquella caricatura que nos hizo felices a muchos, Hey Arnold, el 7 de octubre de 1996, esto en la cadena Nickelodeon, obviamente estadounidense. No pude conseguir la fecha en la que transmitieron aquí en México, pero pues bueno, la verdad es que a muchos sí nos marcó esa serie bastante entretenida. Un día como hoy, también de 1968, fue el nacimiento de Thom Yorke, el vocalista de Radiohead, esa banda tan dedicada a deprimirnos a muchos. Y pues ojalá ahorita que se acabe mi bloque, acá el buen Dani nos haga valer con una rolita de Radiohead. También en 1999, el 7 de octubre, muere Julio Inverso, un poeta, narrador y artista del graffiti uruguayo. Él se suicidó en Montevideo el 7 de octubre del 99, pocos días después de la publicación de Más lecciones para caminar por Londres. La verdad es que yo no conocía a Julio Inverso, pero en estos días me dediqué un poco a leer algunos de sus poemas y hoy les traigo uno que me gustó bastante y ojalá les guste. Se llama 14. El universo descansa sobre una canción, la felicidad sobre un secreto. Cuando la marea nos haya llevado a la última orilla, el secreto se debilitará aún en la sangre, por debajo de la pesadumbre y la humillación. Es esa pequeña recompensa el motor que nos habrá llevado tan lejos, el secreto que siempre mira con ojos de niño el cielo inmenso. Y pues Julio Inverso, su poesía y su narrativa están muy muy interesantes. Si tienen la oportunidad, pues compren un libro, o si no tienen la oportunidad, pues descarguen un PDF. Seguramente son muy amigos de Google todos los radioescuchas. Y pues bueno, esos son los sucesos de la historia. De la historia, pues un tanto cultural, ¿por qué no? Del 7 de octubre, no miércoles, no todos los días son miércoles, aunque así lo quiera ver, para estarlos enfadando con mi horrible voz. Y pues bueno, comenzamos ya los avisos. El día de hoy, en el Preludio, Centro Artístico y Cultural, en Prisciliano Sánchez 777, entre Rayón y Camarena, van a proyectar la película Persepolis. Dirigida por Vincent Parunaud y del cómic original de Marjan Satrapi. La entrada cuesta 20 pesos y los menores de edad pagan mitad de precio, y por 30 pesos reciben una bebida que puede ser cerveza, café, té, expreso, lo que ustedes quieran. La sinopsis de la película Persepolis es la siguiente. Durante la década de los 70, el Medio Oriente fue sede de varias revoluciones que lo llevaron a ser lo que es hoy, una región dominada por el fundamentalismo. Ante este cambio social y cultural que ocurrió en la ciudad de Teherán, en Irán, Marjan Satrapi relata una historia de transición, en donde la protagonista y el cambio sociocultural ocurren a la par, lo cual deja marcada a la protagonista por el resto de su vida. Esto es el día de hoy, en Preludio, Centro Artístico y Cultural, Prisciliano Sánchez 777, entre Rayón y Camarena y en el centro. La entrada cuesta 20 pesos y menores 10 pesos, y por 30 pesos reciben una bebida de cortesía. El día de mañana, en el CUCH, en el aula 77L, a las 6:45, va a estar la proyección de esta película, Las Transvestis También Lloran, francesa del 2007, del director Sebastiano de Ayala. Este es un documental ganador del Premio del Público en el Festival de Roma del 2007, el cual retrata la dura realidad de las mujeres trans. El realizador sigue de cerca la vida de dos transexuales ecuatorianas quienes han migrado a París con el objetivo de ganar dinero y enviárselo a la familia que dejaron. Mía y Romina huyeron de una sociedad llena de prejuicios y problemas socioeconómicos. No obstante, su nuevo hogar no parece ofrecerles la mejor de las oportunidades. Ahí, terminan formando parte del comercio sexual y conviviendo con muchas que tienen una historia similar que contar. Las Transvestis También Lloran, de Sebastiano de Ayala Balba. Esto es el día de mañana, jueves 8 de octubre, en el aula 77L del CUCH a las 6:45, y pues la entrada es libre para que se lancen y pues compartan esta película un rato. Me imagino que acabándose la película, pues va a haber una especie de foro, un diálogo, pues al menos para no irse limpios, ¿no? Para comentar la película. El día de mañana también viene Zeta a Guadalajara. Zeta es una banda de Venezuela, anda como entre el punk hardcore, el rock, el rock progresivo. Está muy buena, la verdad. Esto va a ser en la Calaca Bar, Morelos 931, a las 9 de la noche, y la entrada cuesta 50 pesos. Se presentan la banda Zeta de Venezuela, Clan Trevi Andrade, Malastare y Nevado. Ellos son de Colima. Y ya por último, para terminar, el domingo 11 de octubre, la Feria de Productores se une a los festejos realizados en todo México en el marco del Día Nacional del Maíz, el cual es el 29 de septiembre. Y es por ello que organizan la Fiesta del Maíz. Esta se va a llevar a cabo en el Club de los Leones, Avenida de los Leones, número 75, Colonia Tepeyac, Casino. Y va a haber varias conferencias, talleres, exposiciones y foros. Todo esto en torno al maíz. Y cabe resaltar la participación del rector de aquí del centro del CUCBA, el doctor Salvador Mena, quien va a dar una conferencia titulada El maíz y los transgénicos. La Fiesta del Maíz, domingo 11 de octubre a las 10 de la mañana en el Club de los Leones, Avenida de los Leones, número 75, Colonia Tepeyac, Casino. Y pues parece ser que la entrada es libre, pues para que se lancen y disfruten de las dinámicas que va a haber en este festival. Ya hablando de festivales, queremos recordarles por parte de Cultura CUCBA del Festival Zipicua 2015, que se va a realizar del 10 al 13 de noviembre aquí en el Centro Universitario. Ya es su tercera emisión y ahora está convocando Cultura CUCBA a que ustedes participen como parte de este festival, ya sea en la galería con una propuesta que nos envíen, como ponente o como productor artesanal o como participante de una exposición gastronómica. La información la pueden consultar directamente en las oficinas de Cultura CUCBA, en el edificio H, a un costado de control escolar. Ahí les pueden dar información. Nos pueden escribir también al Facebook diagonal FIEA CUCBA, o al correo festivalzipicua@gmail.com. De igual manera, hay varios carteles ahí pegados alrededor de la escuela para que ustedes pues lean bien las bases. Creo que son un poco larguitas como para leerlas en el tiempo que tenemos, o si no, pues pueden solicitar los informes ahí en el edificio H, en Cultura CUCBA, con el buen Carlos, o o en el correo festivalcipicua@gmail.com o en el Facebook, Facebook/FIEACUCBA. Y pues bueno, eso ha sido todo de mi parte. Ojalá pasen un miércoles muy sabrosón. Y pues nos quedamos aquí con los siguientes bloques, no sin antes recordarles que estamos ávidos de su participación en nuestras redes sociales. Nos pueden visitar en las páginas de Facebook que tenemos, que es Cultura CUCBA, Radio CUCBA o Visor Radio. Y pues ahí, si ustedes quieren dar algún aviso, que quieren que sea escuchado por mucha gente, o pues si quieren participar aquí con algún proyecto, pues la cabina es grande como para alojar a algunas dos personas más. Y pues bueno, están en Visor Radio. Yo soy Alberto Bautista y pues nos vamos con una canción, a ver si el Dani me cumple esa petición de alguna de Radiohead. Y pues bueno, tengan un buen día y continuamos.
You are all I need. Regresamos. Continúa en Visor.
Caleidoscopio de la vida.
Y bueno, volviendo a este programa Visor Radio, miércoles 7 de octubre, toca el turno de Diego Bastos y Jocelyn Gallardo en el Caleidoscopio de la Vida. Ellos tienen una entrevista con el profesor de fisiología animal, Alberto Ramos Mora. Vamos con ustedes, chicos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias, Beto, por presentarnos. Estamos acá, yo soy Diego Bastos y tengo a mi lado a un profesor de acá del CUCBA, el cual es Alberto Ramos Mora, profesor de fisiología animal y...
cirugía animal experimental.
Y cirugía animal experimental. Ahorita mismo Jose no está tan presente, pero nos va a preparar una cápsula al final. Bien, A ver, buenas tardes, profesor. ¿Qué tal le va?
Hola, Diego. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. A usted lo invitamos porque nos han contado que tiene un proyecto muy interesante que parece sacado de Jurassic Park.
Bueno, tal vez sí. Ajá. Pero sí, déjame decirte, bueno.
A ver, ¿los puedes contar en resumen de qué
sí,
se trata?
Claro,
por favor,
que sí. Ajá, déjame iniciar con esto. Me da muchísimo gusto, muchas gracias por invitarme. Conozco a Diego, fue exalumno de una materia que doy, que soy fisiología. También hay un taller de cirugía animal experimental. Esto lo doy en la carrera de biología. Yo soy médico veterinario. El azar me hizo que diera estas materias a los biólogos, que me siento además muy contento. Tengo un proyecto, nació un proyecto de manera personal cuando yo laboraba como encargado del bioterio. En un bioterio, la gente iba a trabajar los animales y muchos de los investigadores y trabajadores usuarios del bioterio hacían lavados vaginales para ver si había habido monta el día anterior y así tener más o menos la fecha exacta del parto de sus ratitas. En más de una ocasión llegaron y me decían, oiga, es que no encuentro nada, parece que no hubo monta. Y me dio la curiosidad de ver yo hacerlo en los animales de estas personas, de estos usuarios, y decía, hombre, ahí están. ¿Por qué dices que no? Ahí están los espermatozoides. Y entonces decía, ¿ah, esos son? Sí, le dije, esos son. Me decía, es que no los conocíamos. Le dije, efectivamente, la morfología es diferente.
Entonces, una pequeña pregunta, ¿qué forma tienen estas?
Tiene un gancho,
gancho.
Para que no se les vaya. Y entonces de ahí surgió esta idea de hacer un atlas fotográfico de diferentes formas de la célula espermática en diferentes especies animales. Pues bien, comenzamos, ¿no? Y el comienzo estuvo facilito. ¿Por qué? Porque pues, comenzamos con animales como rata, ratón, hámster, gerbo, cuyo, conejo, perro,
la vaca, toro, ¿no? También.
Bueno, el toro más bien.
Ah, toro, es cierto.
Y bueno, pues cuando llegamos ahí como por el número 17, se nos acabaron los facilitos. Y entonces dijimos a Chihuahua, pues como que está medio pobre hacer un atlas con 17 muestras nada más. Échale ganas, vamos a ver a algún animal un poco más sofisticado, ¿no?
Entonces, ¿cuál fue el siguiente?
No recuerdo, Diego, exactamente cuál fue el siguiente, pero lo que sí me acuerdo muy claro es que comenzamos a conocer a una serie de personas muy interesantes, que ahora son nuestros amigos. Propietarios de ciertas umas. Por ejemplo, tarántulas de México. Por ejemplo, Uma San Gabriel, la única reproductora de la mariposa monarca. Por ejemplo, loro paraíso, una de las sumas más importantes en la reproducción de aves citásicas. Y entonces estas personas, amablemente, nos comenzaron a dar puerta abierta a sus criaderos para que nosotros pudiéramos comenzar a buscar la célula espermática que no sabíamos ni siquiera si tenían.
¿Y eso significa que se pusieron a masturbar a animales?
Pues en alguna ocasión tal vez sí, pero no me imagino andar masturbando mejor un insecto palo o una mariposa. Entonces, primero había que saber si tenían espermatozoides. Ajá. Y pues para eso hubo necesidad de picar piedra. Ajá. Muchos estudiantes, especialmente de las carreras biológicas y de medicina veterinaria, nos apoyaron. Ajá. Y pues comenzamos. Aprendimos muchísimo. Aprendimos muchísimo de esto.
Sí. ¿Cómo fueron los métodos que se usaron?
Uy, son diferentes.
A ver, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de alguno?
Sí,
de ellos?
Claro que sí. Por ejemplo, grandes especies. Digamos, hablamos de ciervos, de venados, de toros, bóvidos, también de algunos carneros. Ajá. Se hace, esto ya es una práctica muy común, a través del electroeyaculador. Sí, esto ya está perfectamente estudiado. Claro, nunca se le había puesto el electroeyaculador a un venado europeo, ¿ah? Y mucho menos anestesiado, cosa que nosotros no sabíamos si iba a funcionar o no. Pues funcionó perfecto.
Muy bien.
Ajá. Otro tipo de ello, por ejemplo, en las aves también está perfectamente tipificado que hay que hacer un masaje abdominal. ¿Mm? Uh-huh. Nada más que hay que buscar el momento adecuado. Eso es todo. Ajá.
Ok. Pero pues en el trabajo no hay solo cuestiones de vertebrados, también hay algunos invertebrados.
Sí.
Eso debe haber sido...
Eso fue muchísimo trabajo en todos los invertebrados. Muchos de ellos encontramos que, por ejemplo, ¿dónde encontrarías un espermatozoide en una mariposa? No tengo ni la más remota idea, pues, ¿sí? Al principio. Pero si te das cuenta, yo creo que todos nosotros, sobre todo ustedes biólogos, han podido ver la cópula de la mariposa. La mariposa copula y se queda pegada durante muchas horas.
¿Cómo cuántas?
Yo algo así como 12. Ajá, como 12 horas. Y entonces nos pusimos a pensar, oye, si hay espermatozoides, seguro hay en ese punto, en el momento de la cópula. Y efectivamente. Mm. Ajá. Y efectivamente, ahí estaban los espermatozoides. Entonces, primero los identificamos y después, pues ya vimos a ver dónde andaban esas gónadas, tanto el ovario como los testículos. Y tienen ovarios y testículos de una manera diferente, pero con el mismo principio que un mamífero.
Ok. Entre las distintas formas que he encontrado, ¿cuáles han sido las más relevantes de encontrar alguna?
Yo no diría revelar, yo decía chistosas.
O chistosas,
definitivamente los roedores, esos ganchos son bastante simpáticos. Y además muy diferentes, ¿no? A lo que la morfología que normalmente conocemos de un espermatozoide humano, por decir algo. El cocodrilo está chistosísimo. Esta es una flecha. Una flecha, como te lo estoy diciendo, así con puntitas.
Hasta con plumas en la flechina.
Casi, otros tienen, por ejemplo, la gota de la mitocondria, muy grande. Otros casi no tienen mitocondria. Pero, por ejemplo, hay uno que también nos fascinó cuando lo obtuvimos, que es de los escarabajos. El escarabajo, que es una... animalito chiquito, tiene un espermatozoide, pero gigantesco. O sea, la cola del espermatozoide es exageradamente grande si la comparamos con los espermatozoides normales. Y eso nos dio pauta también a estudiarlo un poquito. Y decíamos, oye, ¿y por qué la cola del espermatozoide de este tipo de bichos, en especial el escarabajo, tiene una cola tan grande? ¿Para qué quiere? Hasta le estorbaría para nadar, ¿no?
Pues...
porque es más efectiva una colita de tipo flagelo que puede dar más velocidad. Pues no, tiene que ver la parte evolutiva. Y tiene que ver que cuando se está acercando al óvulo, hace una maraña espantosa para evitar que otros espermatozoides lleguen.
Había escuchado algo así precisamente con la mosca de Drosófila, que también tiene uno de los espermas más grandes, ¿no?
Sí. Y aquí me cabe un paréntesis, porque gracias aquí al compañero Diego, me hizo comprar un libro que él me recomendó, que se llama Consultoría Sexual para Todas las Especies. Gracias a Diego y gracias a este libro, he aprendido muchísimo todas estas condiciones, por qué existen diferentes formas de los espermatozoides.
Sí, de hecho, ese libro ya lo hemos mencionado en otras ocasiones del programa. Es muy interesante, muy bueno, se lo seguimos recomendando. Es de Olivia Judson, de la editorial Dracontos Bolsillo. Pero bueno, seguimos hablando acá un poco de los espermas. Una última pregunta al respecto, quisiera decirle, ¿ha habido alguna relación entre la forma y la filogenia?
Todavía, claro que existe, ¿sí? Pero no ha sido nuestro principal objetivo. Déjame nada más acabarte de decir para ya concluir, ¿sí? Que me parece importante. Gracias a todas estas personas, gracias a todos los alumnos, gracias a las instituciones que nos ayudaron, comenzó a enriquecerse este atlas. Muy bonito, ¿no? Cuando llegamos, más o menos era la muestra número 40, 45, en que nos sentíamos sumamente orgullosos, nos dimos cuenta de que ya teníamos bastante el conocimiento de la obtención de la célula. Esto nos dio pauta a decir, si ya la tengo aquí, ¿por qué no la conservamos para el futuro? Y conservar un perro, pues bueno, pues esa hay muchos, como que no nos interesa. Pero ¿qué tal si conservamos a las especies endémicas mexicanas en peligro o amenazadas?
Como puede ser el águila, ¿no?
Por supuesto, nuestro emblema nacional, el águila real, está sumamente amenazada. El jaguar, ¿no?
El lobo mexicano.
El lobo mexicano, ¿no? Yeah. Pero tenemos una tarántula 100% tapatía, ¿sí? Que está también a punto de extinguirse. Tenemos nuestra mariposa monarca, tenemos a muchos víboras que también están a punto de extinguirse. Y esto nos conllevó a otro trabajo.
A lo que es, lo que podría decirse, la parte de Jurassic Park de este proyecto, ¿no?
Sí, ahí sí ya te la doy más esa parte. Porque entonces, a la par, como mientras nosotros evolucionábamos en el conocimiento, se estaba haciendo un centro llamado Centro Nacional de Recursos Genéticos cerca de la ciudad de Tepatitlán, Jalisco. Tuvimos la suerte de conocer a su director y nos entrevistamos. Y nos da muchísimo gusto, un gran orgullo nacional de que este tipo de centros solamente existan 8 en el mundo. Y nosotros lo tenemos aquí y en nuestro estado.
Ok, entonces, ¿en qué consiste específicamente este proyecto que están haciendo ahí?
Pues bueno, específicamente es la finalidad, es la preservación de estas células espermáticas en medios adecuados, que eso hay que subrayarlo, porque pues nadie sabe cuáles son los medios adecuados para cada una de las células. Y después guardarlos en tanques de nitrógeno.
¿Los cuales pueden durar hasta cuánto tiempo?
No sé, hay nitrógeno para muchísimos años, más de 50, 100%. Y quién sabe qué. ¿Quién sabe qué vaya a pasar dentro de 50 años? Yo ya no estoy.
Nos tocará a nosotros,
Seguramente sí, y espero que sí.
Entonces, dices que tienen guardados los espermas de estas 74 especies.
No. Okay. El libro se acaba de terminar con 74 especies distintas de animales, 74 fotografías de la morfología de la célula espermática.
Y
ahora, esta este libro da, nos dio la pauta para el siguiente. Ahorita no tenemos todavía ningún célula espermática ya en congelación.
Ah, está en proceso. Entonces.
Está en proceso 10 animales. Hay grupos que están trabajando. El que tenemos más cercano es el ambistoma mexicano. Ajolote, famoso, 100% mexicano y totalmente amenazado, casi extinto en muchísimas áreas. Entonces es un animal muy estudiado. Sí, es muy estudiado, pero necesitamos ayudar a que se conserve para el futuro.
Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, profesor. Muchas gracias por compartirnos.
Muchas gracias.
A continuación tenemos una cápsula de Jocelyn Gallardo, la cual nos va a hablar de un evento en el cual va a participar el profesor, el cual se llama Primer Simposio de Conservación de Germoplasma de Animales Silvestres y de Interés Zootécnico para cualquiera que quiera participar. También va a hablar un poco de las formas de participación que se pueden hacer en este simposio. Muchas gracias, hasta luego y que les vaya bien.
Muchísimas gracias a todos.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, Centro Nacional de Recursos Genéticos, CNRG, Zoológico Guadalajara, CUCBA y la UNAM invitan a investigadores, profesores, alumnos y público interesado en la conservación y reproducción de especies animales silvestres y de interés zootécnico a el primer simposio sobre conservación de germoplasma de animales silvestres y de interés zootécnico. Las temáticas a tratar serán caracterización genética, zootécnica y zoometría, colección y preservación de germoplasma, programas de reproducción y además conferencias magistrales, ponencias de UMAS de Jalisco, presentaciones de carteles, mesas de trabajo y prácticas demostrativas. Se llevará a cabo el próximo 5 y 6 de noviembre en las instalaciones del Centro Nacional de Recursos Genéticos, ubicado en Boulevard de la Biodiversidad, número 400, kilómetro 8, carretera Tepatitlán de Morelos, Jalisco. También se invita a inscribirse a expositores con temas relacionados. Todos pueden consultar las bases en herenciaanimalprotegida.com.mx. ¡Los esperamos!
Regresamos. Continúa en Visor. En Pelotas, con Lore.
Continuamos en su programa Visor Radio y ahora toca el turno del tercer bloque En Pelotas con Lore. Desafortunadamente Lore ahorita se encuentra en el torneo Intercentros, pero nos va a estar acompañando Samuel y pues vamos contigo, Samuel.
Bueno, muchas gracias Beto por la presentación. Nos encontramos en el segmento de En Pelotas con Lore, la cual en este momento está representando a CUCBA en el torneo Intercentros. Creo que sería muy bueno iniciar el programa con el 13º campeonato de Intercentros Universitarios. Este año se festejan 90 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara. Prácticamente 2.000 atletas se tuvieron una participación, la cual inició la semana pasada, el 30 de septiembre, y termina hoy. La finalidad es promover la actividad física y la captación de talentos que se puedan integrar a las selecciones que representarán a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara en la Universidad Nacional en el año próximo. Además de que hay las 18 disciplinas que se incluyen en el programa de competencia nacional, también se añadieron algunas extras, podría decirse, como son fútbol americano, softball y lucha universitaria. Esto dicho por el titular de la Coordinación de Cultura Física, el doctor Gabriel Flores Allende. Ya prácticamente se culminan hoy. Hoy se jugarán las finales de lo que es fútbol varonil, femenil, voleibol femenil y voleibol, y voleibol varonil. Desgraciadamente, tanto la participación de los equipos de voleibol y básquetbol no llegaron a estas instancias, pero sí se tuvo una participación notable, ya que se nota el trabajo que vienen haciendo los entrenadores, que ya venimos, para este intercentro se ha preparado desde el semestre pasado en la participación de FEU Vallarta, y que se notó que ya hay una organización para la búsqueda del campeonato intercentros en las próximas ediciones. Fútbol varonil y fútbol femenil jugaron ayer las semifinales. La final todavía no está bien, no está definida. Sería checarlo bien, pero la participación ha sido muy agradable de los dos equipos. El equipo varonil tuvo dos encuentros en la etapa regular. El primero lo ganaron 3-0 y el segundo lo ganaron 4-2. Y fútbol femenil perdió el primero 5-0, el siguiente lo ganó 5-0 y ganó su tercer partido. Voleibol, pues se le notan muchas cosas buenas, pero hicieron falta atletas que por cosas administrativas no pudieron presentarse en el campeonato. Pero ya yéndonos directamente al medallero general, Cooks, como era de esperarse, tiene un total de 70 medallas de oro. De 70 medallas en general, con 26 de oro, plata, 21 y las demás de bronce. Cusea es segundo lugar con 17 de oro, Cusei 16 y nosotros nos encontramos con 7 en el sexto lugar general. Algo más para añadir en el Intercentros es que tenemos seleccionados. Igual podrían checar con nuestro coordinador de deportes, Daniel Fernández, cualquier tipo de dudas que tengan acerca de cómo se administran las selecciones y cómo se administran las visorías de selecciones UDG. Ahora, continuando con deportes universitarios, el domingo pasado se llevó a cabo la primera carrera de 5 y 10 kilómetros de Leones Negros UDG. Esto es para beneficiar al Hospital Civil de Guadalajara, además, como ya lo dijimos, el 90 aniversario de la Casa de Estudios. El eslogan es: corre, somos conscientes de lo lejos que podemos llegar. Aunque no se tuvo una competencia, bastante reñida. Se nota mucho la diferencia entre los primeros lugares y del séptimo lugar, ya que en los 10 kilómetros el tiempo del primer lugar fueron 31 minutos con 32 segundos y 7 milésimas. A partir del sexto, séptimo ya iba rondando los 36 minutos. En los 5 kilómetros el primer lugar tuvo un tiempo de 16 minutos, 1 segundo, 1 milésima. Y la diferencia entre el primero y el quinto es 1 minuto, 50 segundos y 3 milésimas. Cabe destacar la participación de nuestro encargado de deportes, Luis Daniel Fernández, el cual tuvo en 5 kilómetros un tiempo de 25 minutos aproximadamente. No es un tiempo para nada de demeritación, ya que él en 5 kilómetros ya se toma como una prueba de resistencia. Aunque los primeros lugares siempre entre el 10 y el primer lugar son gente que se dedican a eso y tienen una preparación física no de meses, sino ya de años. Todo esto se llevó a cabo en el afuera del edificio de rectoría de la UDG. Los premios a los primeros lugares iban desde los del primer lugar en la categoría de 10 kilómetros fueron 3,000 pesos y en la categoría 5 kilómetros fueron 1,500 pesos. Lo demás, como ya se había mencionado, fue para la ayuda al Hospital Civil de Guadalajara. Ya yéndonos directamente al fútbol, a Leones Negros. Creo que cabe destacar el trabajo que se está haciendo. Aunque se acaba de tener una derrota muy sufrida contra Lobos BUAP 3-2 en el fin de semana, se nota una conjunción y desgraciadamente apenas los refuerzos de la temporada pasada están dando frutos. Se nota un equipo unido. Ya la siguiente semana se juega la entrada a las semifinales de la Copa MX. Y pues cabe destacar que la casa de estudios está intentando que nuestros Leones Negros regresen en el siguiente torneo. Sería algo bastante bueno porque muy pocos equipos descienden y vuelven a ascender, ya que, como ya lo habíamos platicado, se tenía un muy mal planteamiento en torneos pasados. Me gustaría continuar invitándolos a que se acerquen a oficinas de deportes y pregunten sobre todos los talleres que se tienen en la institución, ya que sí tenemos que poner en alto la universidad como conjuntos de todas las universidades, pero poner a CUCBA en un lugar importante, ya que el apoyo está. Solamente hace falta que nosotros busquemos la forma y los métodos de hacerlo. Siempre Dani lo podrán encontrar de 7 a 2, de lunes a viernes. Un ligero paso de los talleres que hay es fútbol en la rama varonil y en la rama femenil, básquetbol, voleibol, fútbol americano. Aparte hay atletismo con dos distintos horarios. Y el que quede la invitación a conocer qué es y cómo se trabaja en CUCBA. Muchos ya lo saben, hay préstamo de material deportivo, balones de fútbol, balones de básquetbol, balones de voleibol, hay aros, hay para empezar a hacer deporte en esta institución que tenemos las instalaciones. Cabe destacar que se están poniendo graderías en las canchas de fútbol, por lo cual ya este año y el año pasado y el semestre, este semestre y el semestre pasado, tenemos canchas nuevas de básquetbol y de voleibol, por lo cual hay que utilizarlas y dejar de hacer cosas que no están bien en la institución. No me meteré en esos datos, pero hay que conjuntar el estudio con el deporte para intentar ser mejores personas y dejar de quejarnos de administración y todo eso. Es un punto de vista, pero los lugares y las formas están. La universidad será el siguiente año, en el 2016. Ya se tiene, prácticamente se tienen las bases de los equipos, pero sí las visorías estuvieron en cada uno de los partidos de intercentros, dígase individuales y dígase por equipo. Hay que apoyar a la universidad, ya como universidad, en la universidad, que normalmente se tienen muy buenos resultados. Y el medallero general de intercentros, ustedes pueden checarlo en la página de UDG y ya checar cómo fue la administración y cómo fueron los resultados que se vinieron dando. Perdón. CUCBA deportivamente se tiene una calidad muy buena. El problema es que no se tiene la actitud, creo yo. Dicen, no, es que no hay. Se mete con mis clases, etc. Los entrenamientos se hacen en un horario en el que probablemente no a todos les va a servir. Pero no es necesario asistir todos los días de entrenamiento. es intentar hacer un conjunto, es intentar poner en alto el nombre de Cucba y simplemente ir a apoyar a los... Si tú tienes algún amigo en alguna de las selecciones, apóyalo, no... Ah, voy a entrenar. Ah, que te vaya bien. Vayan. Siempre el apoyo te ayuda a rendir mejor. Hay que conjuntarnos como universidad, hay que conjuntarnos como centro universitario y apoyar algo que nos va a ayudar a todos para sentirnos orgullosos de la universidad y del centro universitario. Bueno, por el... Ya para despedirme quiero agradecer a Lore que me permitió dar esta pequeña charla con ustedes. Ella como capitana de voleibol nos representó. Y pues quiero agradecerles a todos ustedes por escuchar este programa. Y como lo saben, la siguiente semana ya regresa Lore. Y quiero agradecer mucho por la oportunidad, sin ser redundante. Que tengan una muy buena tarde y hay que apoyar al centro universitario. Gracias.
Estás escuchando Visor. Continúa en Visor.
Ya casi terminando este programa Visor Radio, les recordamos nuestras páginas de Facebook, Cultura Cucba, Radio Cucba y Visor Radio, para que estén en contacto con nosotros, sugerencias, críticas, todo lo que quieran lanzar, ahí es bienvenido. Y pues vámonos contigo, Luis, a Dialogando en Espiral.
Bueno, yo lo que opino que independientemente de la, digamos, área de la que se trate, pues todas las dependencias gubernamentales y los tomadores de decisión deben ser elegidos con base a un perfil que responda a un área específica en la que también, aparte de estar capacitados desde el punto de vista disciplinar, tengan esa visión de identificar los proyectos estratégicos que se deben de operar, de conocer también las posibles estrategias para, digamos, recurrir a fondos en los cuales puedan financiar proyectos específicos y de esa manera se atiendan las soluciones. Si hay una especie de poca visión para estar seleccionando los mejores perfiles a nivel de las representaciones de las instancias gubernamentales, bueno, pues se corre ese riesgo de que no se tenga pues toda esa capacidad de gestión que luego a su vez repercute tanto en el éxito como en el fracaso de algunos proyectos.
Hola, hola. Pues chicos, estamos en Dialogando en Espiral. Esta opinión que acaban de escuchar fue de la maestra Marta Georgina Orozco, la cual imparte la clase de toxicología ambiental ahí en el Departamento de Ciencias Ambientales. Porque bueno, pues nuestro tema de hoy, ya directo al grano, es hablar acerca de toda esta cuestión que está pasando con la CONAMP y con otras pues, dependencias, ¿no?, ambientales que pertenecen al... pues el ámbito público del gobierno federal. Pues qué está pasando, ¿no? Realmente hay un desmantelamiento por parte de las autoridades al destituir personas, pues que se veía, ¿no?, que podían hacer un poco más de acción a favor por estas áreas naturales. Y pues van cambiando por un comisionado que pues en su perfil curricular no, pues bueno, no entendemos, ¿no?, qué está haciendo en una dependencia tan crítica, tan, bueno, una dependencia más bien tan importante como lo es esta, que tiene que ver con las áreas naturales protegidas, ya que pues como sabemos México es un país megadiverso, que sus riquezas, ¿no?, son abundantes. Y pues bueno, esto vamos a estar tratando un poquito el tema. Los invito a que nos echen sus comentarios ahí por el Facebook Dialogando en Espiral. Y pues bueno, ahí indagando un poquito más en información, esto se viene gestando, esta cuestión de la CONAMP, hablo, desde el 19 de septiembre del 2015, cuando se despidió a bastantes personas, se les dio de baja en varios centros de la CONAMP. Y pues bueno, se presume que son alrededor de 100 personas y que las plazas van a cesar a más de 600 empleados que colaboran en esto, ¿no? Si de por sí hay una pobre pues atención a estos, a estas dependencias tan importantes, reitero, pues bueno, ¿qué va a pasar cuando estas se les esté recortando cada vez el personal y el recurso aparte? Porque déjenme decirles que con información del periodista ambiental Agustín Castillo, que pertenece al periódico Milenio, pues bueno, él hizo una recopilación de varias noticias, ¿no? De qué es lo que está pasando con el presupuesto y estas cuestiones. Y pues bueno, se habla que pide, ¿no? Cuatro resoluciones ya. Que es que se otorgue un trato digno y respetuoso a sus derechos laborales de acuerdo a la legislación vigente. 2, que se cubran los pagos correspondientes a las quincenas 17 y 18 del presente año, ya que pues bueno, ellos pues anuncian, ¿no?, que no se les han pagado. 3, pues que el comisionado en voz propia informe a todo el personal respecto a la situación institucional y laboral de la CONAM, ya que esto pues bueno, es una cuestión no solamente de interés hacia los empleados, sino hacia pues a toda la comunidad que trabaja por las ciencias ambientales, ¿no? Que en este centro pues es nuestra especialidad, es nuestro pan de cada día, dirían. Y 4, que se garantice que no se tomen represalias, ¿no?, a las acciones que están tomando estas personas por toda esta situación tan delicada y pues bueno, que nos sorprende, ¿no? Ya que pues siempre se sabe que no los más capaces para tomar decisiones están al frente de estas dependencias. Revisando un poco más los artículos de este periodista, pues bueno, hay un artículo del cual habla él que, imagínense si no tienen interés sobre estas áreas. Aproximadamente 1.609 concesiones mineras cubren un área de 1.49 millones de hectáreas que se traslapan geográficamente con áreas protegidas. Entonces, como todos sabemos, al cambiar o al bajar de categoría un área natural, pues puede ser usada para la explotación de los recursos, ¿no?, que ahí habitan. Entonces, estas cuestiones, pues obviamente son de índole económico, principalmente político. Entonces no están realmente dándole la prioridad a la cuestión ambiental, que pues la misma economía, ¿no?, se basa en los recursos que tenga un país. Entonces, pues bueno, ¿a qué voy con todo esto, chicos? Resulta que pues ahí un grupo de estudiantes está alzando la voz y está queriendo pues organizar un movimiento. Empezando por informarnos, los invito a que revisen toda la información que puedan acerca de esta situación, ya que pues es crítico, ¿no?, el hecho de que pues cada vez más se le dé prioridad a otras cuestiones que no sean pues obviamente del ambiente. Y para eso les voy a dar un detallito para que se vayan más o menos dando idea de cómo han eliminado el presupuesto ante estas áreas, que fue, ¿no?, lo que hizo que pues compañeros biólogos, agrónomos, profesores, pues se reunieran para este movimiento que pues ahorita les comento un poquito más adelante. Si en 2015 el presupuesto total del sector ambiental fue de 67.976 millones de pesos, para el año que sigue, la iniciativa de Hacienda propone que se reduzca un 18%. Hablamos de 57.490 millones. Si se compara el sector ambiental con el gasto total del gobierno, este presupuesto apenas ronda el 2%. Pero de este monto, las áreas de vida silvestre, incluida de forma predominante las áreas naturales protegidas, son también minoritarias. 2% del 2%. O sea, hace que no alcanza ni siquiera 1.200 millones de pesos. Entonces, la prioridad cada vez es menor. Desde 1995, que ha sido el año con más inversión en vida silvestre, que alcanzó el 1.5%, pues bueno, apenas estamos llegando al punto uno del presupuesto total, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una cuestión delicada cuando, por ejemplo, ¿no? Comparas. No sé si han tenido la oportunidad de visitar el DF, pero hay una estela de luz por el bicentenario de la revolución y esta cuestión. Es una cuestión meramente, pues, conmemorativa, ¿no? Presupuestado oficialmente en 1.500 millones de pesos, un monumento. Y a todo el sector de áreas naturales protegidas y de vida silvestre se le está asignando 1.200 millones de pesos. ¿Qué es más importante, chicos? A lo que voy, y por lo cual toqué este tema, es para, pues, hacer énfasis en lo que están haciendo este grupo de compañeros, llamados como Movimiento Universitario contra el Desmantelamiento del Patrimonio Natural, e invitando al diálogo con profesores, con especialistas, con alumnos de todas las carreras, a que, bueno, nos sumemos a la información, al trabajo que están organizando con otras universidades, con otras dependencias, con periodistas, están armando un gran movimiento, pues, para alzar la voz, para no quedarnos pasivos ante esta situación que está pasando, porque, bueno, en especial los biólogos, pero todos los que participamos y estudiamos dentro de este centro, pues para nosotros es una prioridad el ambiente. Realmente, más que buscar un empleo ahí, es preocuparnos por la cuestión ambiental, ya que, pues, sabemos que todo depende de ello, ¿no? Inclusive, pues, la cuestión económica, que es por la que reducen muchas veces el presupuesto, y por otros intereses de menor importancia, creo yo. Este movimiento está promoviendo que a través de las redes se haga viral esta información, para que cualquier persona, a pesar de que no sea ajena de que no sea afín como a este tipo de estudios, pues bueno, a todos nos interesa el ambiente, ¿no? Nos debería interesar, a que movamos un hashtag con la frase México Biodiversidad en Riesgo, con todas las letras iniciales en mayúsculas, y sumándonos también al hashtag que ya empezó a mover la CONAMP por esta serie de eventos de despidos, de baja de presupuesto, etcétera, con Salvemos a la CONAMP, CONAMP con mayúsculas. Entonces, cualquier foto, si ustedes han tenido la oportunidad de visitar algún área protegida, algún parque nacional, o cualquier área natural que tenga alguna, pues, característica de protección, pues los invito a que suban estas fotos y hagamos viral esta información. También nos invitan a participar el 19 de octubre en el auditorio de aquí del CUPA, a una reunión, a una asamblea, donde se pretenden citar alumnos de todas las carreras, profesores, personal administrativo, personas interesadas de las dependencias ambientales de aquí del estado, para llegar a acuerdos, generar mesas de trabajo, generar estrategias para poder hacer un movimiento que realmente sea concreto y pueda, de alguna manera, actuar dentro de, pues, toda esta cuestión tan delicada que está acechando, ¿no?, realmente nuestros recursos, porque, pues bueno, es obvio que pues es un interés más allá de proteger esto. Y, pues bueno, para cerrar esto y como último dato, pues bueno, les reitero, ¿no?, esta invitación. Realmente, chicos, pues tenemos que empezar a preocuparnos por toda esta situación, porque, bueno, para variar, el comisionado que se le está asignando el papel para dirigir a la CONAMP es Alejandro del Mazo Maza. Él es un egresado de administración. Digo, no dice mucho eso, ¿verdad? Pero bueno, al parecer es primo hermano de Peña Nieto, entonces, pues, no es de sorprendernos, ¿no?, que estén haciendo, pues, por ahí algunos tratos medio raros. Entonces, pues, los invito a que nos visiten en las páginas, chequen la información, los invito a que se comuniquen con el Comité de Biología. Ellos les pueden dar más información, con la presidenta de Biología, Perla Ischel, con cualquier representante estudiantil que vean por ahí. Pues bueno, coméntenles Y pues esperamos que ahí a través de las páginas nos pidan información, visiten la página. Y pues bueno, empezamos a mover este hashtag para que pues la información se haga viral. Pues los dejo. Gracias a Daniel, a Beto por la presentación. Y pues bueno, chicos, las cosas se ponen delicadas, pero pues a seguir trabajando, no queda de otra. Esto fue pues Dialogando en Espiral. Mi nombre es Luis Antonio Maldonado y pues los vemos, nos escuchamos más bien en la siguiente emisión de su programa Visor. Muchas gracias, chicos, y pues a proteger el ambiente. Gracias, adiós.
Y así como así se va otra hora de programa, miércoles 7 de octubre. Ojalá allí afuera de la cabina, llevo varios días aquí encerrado, ojalá allá afuera esté el día soleado y ya no haga tanto frío como aquí adentro. Y pues les deseo un bonito miércoles, ya es mitad de semana, diviértanse, láncense a las propuestas que les lanzamos en este programa. Y pues fue un placer haber estado en sus oídos a nombre de todo el equipo que conforma este programa. Pero pues por ahora solo voy a mencionar a Daniel Martínez en producción y yo, Alberto Bautista, alias Beto. Y a nombre de todos, pues les deseamos una linda tarde, un lindo día, linda semana, mes, año y lo que les resta por vivir. Cuídense y pórtense bien. Si se portan mal, cuídense. Y pues bueno, esto fue Visor Radio. Nos estamos escuchando.
Pierdas el enfoque. Esto fue Visor. Gracias por acompañarnos. Una producción de Radio Cukba y Cultura Cukba.